Ser Podcast.
Pues estamos encantados de recibir en el Cine en la SER a Berto Romero y Judith Martín, protagonistas de Pizza Movies. ¿Qué tal?
Muy
Hola.
Bien.
Es un placer, soy muy fan de Judith, lo siento por Berto. Bueno, de hecho, quería la entrevista solo con Judith.
Mira,
pero el peaje ha sido Berto Romero y Carlos Padial, el director de la película. ¿Cómo estáis?
Hola.
Bueno, yo me he puesto aquí al ladico suyo.
Vaya entrada tan áspera,
¿no? Y además yo soy súper fan de ella.
Entonces,
ya
vamos nos a hablar hemos hablado solo nosotras dos y vosotros vais a mirar. No, es broma,
A mí no me genera ningún
Sobráis.
Problema. A mí tampoco. Yo lo que iba a decir es que cuando se elogia a alguien y se pide excusas a otra persona, siempre me parece innecesario, porque tú puedes elogiar a alguien y no tener que elogiar a dos. Puedes decir a alguien,
también
soy muy fan
vuestra,
tuyo.
Pero un poco, pero luego, ya os tengo más vistos.
Pero luego ha derivado ya a, o sea, ese principio que ya me parecía digno de comentario ha derivado ya como a un derribo rarísimo. Y yo estoy muy contento de estar aquí, la verdad.
Gracias, Berto.
Yo soy fan de ti.
Quiero montar una pizzería.
¿Una pizzería? ¿Qué dices?
Sí.
Bueno, Thais ya está
pizzería
bien, ¿vale?
Temática de cine.
Thais ya está bien. ¿Cómo que una pizzería, por
pizzería
favor?
Pizzería temática de cine.
¿Pero cómo que una pizzería? ¿Desde cuándo una pizzería? ¿Cuándo te he visto yo a ti comer una pizza? Por favor, si solo comes ensalada y sushi, estás a dieta siempre.
A mí no hay nada que me guste más que una pizza. Nada.
El Cine en la SER con Pepa Blanes.
Carlos, voy a empezar por ti, que eres el director.
El menos importante.
lo asumo sin problemas.
Que haces otra comedia en Pizza Movies, donde, bueno, cuentas algo que es bastante cercano a ti y a la guionista de Siré de Fez, que es la crisis del periodismo cultural. Algo que nos daría para una tesis doctoral a todos. ¿Por qué decidís poneros a escribir esta historia y qué hay de cómico en esta tragedia?
Bueno, yo creo que siempre, al menos yo siempre busco, me inspiro para hacer pelis o libros en temas que veo que me tocan de algún modo. Y en el mundo post-COVID yo veía que está todo el mundo muy tocado, especialmente la gente que se dedica a cosas culturales. A la precariedad cultural habitual se le ha sumado como una especie de incertidumbre permanente, de sensación de pérdida de relevancia, de todo lo que tiene que ver con cultura, pero específicamente con el cine, ¿no? Y me parecía que se podía hacer una comedia muy, muy divertida hablando de temas muy serios, pero quería mantener ese equilibrio. Queríamos hacer una película que fuera a la vez divertida, pero que por debajo y de manera muy visible estuviera hablando de esto, de precariedad cultural, pérdida de relevancia del cine. Y es algo que simplemente siento a mi alrededor, que las personas que tengo cerca, que se dedican a la cultura, todo el mundo está muy neurótico, todo el mundo está muy preocupado, todo el mundo está con la sensación de pérdida de valor. Me parecía que era un terreno interesante para situar ahí a una pareja y ver qué posible viaje, ¿no?, podían acometer, ¿no?
¿Y cómo llegáis vosotros dos, que ahora lo digo en serio, sois dos de los mejores cómicos, actores cómicos que hay? ¿Cómo? ¿Nunca habéis trabajado juntos vosotros dos?
No. Bueno, un poco.
Un poquito. Si contamos que hace, no sé, montones de años, tú empezaste un programa.
Yo el primer programa que hice, que se llamó el programa de Berto, que lo defenestraron, bueno, fue el segundo en realidad, pero que acabó pronto, pero yo ya en aquel entonces, cuando buscábamos actrices, yo ya quería trabajar con Judith. No pudo porque estaba haciendo teatro, no me acuerdo qué movida era, pero yo te estoy hablando de 2007. Ya le tenía el ojo echado, siempre me ha parecido una actriz
increíble.
Pero tú increíble.
Me conocías del teatro, porque yo no hacía otra cosa, ¿no?
Te conocía del teatro y luego en Mira lo que has hecho, creo que tuviste un día un pequeño papel.
Ah, bueno, sí, pero te hablo de hace de los sí. principios, sí.
Y coincidimos también en Doctor Portuondo, en una escena que fue la que Carlos tuvo la revelación. Pero bueno, a mí siempre me ha fascinado Judith, siempre tenía ganas de trabajar con ella.
Y llegar a esta... A este papel, a esta película que tiene esta cosa de tragedia, no sé si es, quizá Berto, el humor que le han visto hacer es más similar, pero tu humor viene de otro lado, al menos el que estamos más acostumbrados a ver. ¿Cómo ha sido entrar en este mundo?
Bueno, la cosa es que yo no había hecho nada parecido, ni mucho menos. O sea, sí que llevo muchos años haciendo teatro de impro, comedia, cosas muy, lo que decíamos, de cosas de tele muy de humor, muy apretado, y donde tienes que estar haciendo reír como todo el rato. Y entonces esto, o sea, realmente era porque tanto Desi como Carlo tenían súper claro que yo era capaz de hacerlo. Pero, y estas cosas que se dicen mucho y tal, pero es que es real que yo no tenía mucha confianza. Bueno, estaba bastante cagada, esa es la verdad, porque no sabía bien si lo iba a poder hacer, porque más que nada, no por decir no lo podré hacer, no, es que no sabía si lo podría hacer, si estaría en el tono que ellos querían.
¿Y cuál era ese tono que buscabas?
Bueno, para mí hacer comedia cinematográfica es encontrar una música, ¿no? El humor es música. Y en este caso se trataba de hacer una comedia romántica de una pareja con problemas y que tuvieran ellos una dinámica muy afinada y muy ágil. O sea, una de las cosas que me parecía interesante era coger a dos cómicos como Berto y Judith, que tienen ese músculo que citaba ahora Judith de trabajar tanto en radio y televisión y teatro, pero especialmente radio y televisión, donde muy a menudo les lanzan a llenar minutos y a resolver secciones, a veces con muy poco material entre manos, y desarrollan una brillantez y una agilidad que me parecía muy interesante trasladar a una comedia cinematográfica y explorar una velocidad. Yo quería hacer una comedia sobre dos personas muy neuróticas, una pareja que pese a todo, pese a los problemas que tienen, siempre se quieren, que es algo que me parecía muy bonito y muy inspirador, porque hay demasiado cine feo, hay demasiado Wild Lotus, demasiado Succession. Entonces yo quería hacer una peli como las de Capra o como los productores de Mel Brooks.
Pero con pizzas.
Y con una pareja en el centro que se quiere y que, pese a que lo que les pasa a su alrededor es un poco absurdo y un poco estúpido, ellos nunca pierden ese amor, nunca pierden esa... Y entonces encontrar esa música, ese tono entre ellos, en realidad fue muy fácil porque son muy rápidos. Lo que desarrollan cómicos como Berto y Judith es una agilidad brutal, que luego a veces no pueden poner en juego en el cine porque están muy constreñidos. Mi reto era un poco, y el reto de los guionistas era darles el material y el espacio para que ellos pudieran ejercer esa soltura y esa brillantez que tienen, ¿no?
y claro, son... Es verdad que no está basado en vosotros, pero sí son un alter ego de los creadores de esta película. ¿Eso cómo por vuestra parte? Porque claro, no eres Desi, pero sí hay algo de la cadencia de Desi que está en la peli, o por lo menos yo veo la película y digo, me suena de algo. No sé cómo era también para los dos el saber que había dos personas reales detrás que tenían algo que ver en ese guión.
Yo intento no imitar a Carlo, pero es muy difícil cuando estás al lado de Carlos, se te contagia su forma de hablar, tiene una forma de hablar un poco hipnótica, un poco hablando así, entonces no puedes evitarlo. Y para mí era más intentar no caer en eso, porque cuando tienes un cómico cerca, una voz de un creador con tanto carácter, y tú eres empático, porque no, lo somos los que nos dedicamos a esto, pues... Trabajamos imitando, trabajamos dejándonos contaminar de la personalidad de otros. Es difícil no caer en eso. Para mí era básicamente intentar luchar contra eso. No sé, Judy, ¿qué
hizo? Sí, no sé. O sea, claro, yo también es que hago muchísimas imitaciones. O sea, llevo muchos años imitando a gente en la radio, en el Polonia. Y también era como, evidentemente, no voy a ir por esos derroteros. Tampoco se me pidió eso, pero sí como que me cogía... Algo que tampoco me es fácil definir, pero que a mí me ayudó a esa... Quizás es la música, de esto que decimos, quizás es la música de sí, que es como muy también muy esotérico decir esto, pero si hay algo en su manera de hablar que es como una cosa continua, como un rollo continuo, que nunca, sin pausas. No sé, cosas que yo me cogía y que me ayudaron también por el texto que había escrito, es como... yo creo que, o sea, era como la manera fácil de poder explicar todo eso que yo entendí que estaba en su personaje.
Y antes hablaba, Carlo, de la precariedad, de que esta es una industria muy precaria. Vosotros ahora estáis montados en el dólar, evidentemente. Pero no sé si vuestros inicios también han sido, o esta película os ha llevado a vuestros inicios o a etapas en las que pues no se cobra, no te pagan por hacer tal bolo.
Hombre, claro, pero es que además, o sea, yo sigo trabajando, pues por ejemplo, en teatro con mi compañía de impro, de toda la vida y continúo como muy en contacto con todo eso. Entonces, como que en el caso de mi profesión, ser actor cómico y tal, es como la gran, gran, gran masa de actores y actrices como que viven todo el rato en ese borde, en ese límite, en ese vértigo de... No tanto de si me llamarán, si yo trabajo más con gente que se autogenera, pues esto, que busca bolos, que tal, que no sé qué, que esté...
Es estrés
y ese vértigo, y aunque tengas 50 años, pues gente que ha querido continuar trabajando de eso y que sigue viviendo ahí en esa cuerda floja.
Yo intentaba más que agarrarme a la cosa de la precariedad, que tengo la... inmensa suerte de llevar ya muchos años sin tener que vivirla, lo cual cada día me despierto y me doy un par de hostias por eso y por otras razones, porque me las merezco. Mal no me viene, pero sí que con el personaje de Alan sí que me gustaba mucho el ángulo del artista, el que se siente artista y está obligado a hacer otra cosa que se parece mucho a lo que le gusta, pero no es para nada lo suyo. Este personaje que es un artista plástico, es un pintor y quería dedicarse a eso y de repente trabaja en publicidad, que es como una versión perversa de eso, ¿no? Es como, y él dice que se siente trabajando para el demonio. Eso lo hemos sentido todos trabajando en televisión.
Todos hemos trabajado
mucho
para
tiempo
el demonio.
Y siempre hay muchas cosas que hacer y yo de lo que más orgulloso estoy, lo que yo considero éxito profesional es poder decir que no, pero todos esos años en los que has tenido que hacer cosas que no te gustaban, pues eso sí que me sumé a eso para hacer a Alan, creo.
Y antes hablabas del cine, de que es una película que mira también a nuestra relación con el cine, a cómo eso ha cambiado, a cómo la precariedad afecta a eso. Y es verdad que hay una mirada al cine, un homenaje al cine, pero a la vez hay, con la historia de estas pizzas customizadas, también hay una cosa de rebajar la solemnidad del cine. No, no sé si era una de las cosas que tenías en mente hacer.
Sí, yo estudié en una escuela de bellas artes y no sé hasta qué punto se nota, pero muchas de las cosas que planteo vienen de esa formación. Es decir, hay un juego artístico colado dentro de esta comedia tan divertida que es Pizza Movies, con esa idea de el cine, como bien dices, como algo no solo solemne, sino también inmaterial, que se proyecta en unas salas oscuras, que está compuesto de luz, que se proyecta en una pantalla, convertido de golpe en algo muy material y muy prosaico y muy como son unas pizzas, ¿no? Y la idea, que podría ser perfectamente una instalación artística, de quizá el cine solo puede pervivir de esta manera, que lo dice uno de los personajes, ¿no? Uno de los críticos reconvertidos en pizzeros, dice, bueno, en pantalla no, pero en pizza. Y eso es una gran broma que podría ser, yo qué sé, de Marcel Duchamp, podría ser un ready-made, que yo te... Entonces esa imagen bajo la capa bromista, creo que hay algo interesante ahí, hay algo que te puede dar que pensar, que es un poco el tipo de comedias que a mí me gustan, ¿no? Yo soy un cinéfilo absoluto, creo que nos hemos juntado un grupo de amantes loquísimos de la comedia, que cada uno ha traído su color y su tono. Judith ha traído mucho de slapstick y de esa comedia física. Berto, esa capacidad para la réplica tan, tan brillante, decir esa sensibilidad mainstream, etcétera, todo el equipo ha traído lo suyo. Yo, lo que yo aporto es, a mí me entusiasman y me emocionan las comedias, pues eso, como Los productores de Mel Brooks o Lost in America de Albert Brooks o yo qué sé, esas películas que parece que solo las podría haber
cualquier
hecho.
Cualquier película hecha por un Brooks.
Cualquier Brooks me gusta. Brooks Shields también, El lago azul también. Todas esas películas que son, parece como son una foto del tiempo, tienen un humor muy personal, tienen casi un lenguaje personal, tienen como giros lingüísticos propios y tiene algo siempre que se escora un poquito hacia la extravagancia, pero que denota una humanidad brutal y como que la han hecho un grupo de personas que se quieren porque tenían que hacerla y creo que esta peli destila algo de eso, tiene... Una de las cosas más bonitas que nos han dicho de esta película, y se nota que es muy genuino, es que tiene alma, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Creo que es el primer proyecto de los míos que tiene esa humanidad. Y en buena medida es por la pareja protagonista, que tienen una cualidad cómica y una capacidad de convertir nuestras ideas en emociones, que es muy emocionante, yo creo, es muy bonito eso.
Es que has dicho una palabra que para mí es la clave, que es la solemnidad. A mí me es mentarme a la bicha. Yo creo que la solemnidad es lo que peor casa con la comedia. Creo que su
y con casi, la vida en general.
Pero la solemnidad está detrás de muchas obras artísticas que nacen con ella como marca de ya de nacimiento y que se postulan desde ella. Y sobre todo el drama. Se habla mucho de los límites de la comedia, pero no de los límites del drama, que hay que ponerles límites también. El cine es solemne, el relato que está escrito en mármol. Vamos a hablar de temas desde la solemnidad. Yo creo que es lo contrario absoluto a ver la vida de forma cómica. Ver la vida desde la comedia no quiere decir ser ingenuo o naif o estar fuera del mundo. Puede ser serio, pero no ser solemne. Yo creo que esa es la diferencia. Y Pizza Movies es creo que la peli toda ella es un grito contra el cinismo. Eso es de lo que más orgullosos estamos, creo, con esta película. Que reivindicar que puede haber una mirada que no es ingenua, no está desconectada, no es ridícula, simplemente que no ha tirado la toalla, que no todo está podrido, que no todo es una, que quizá todo sea una mierda, pero hay margen para la esperanza, ¿no? Es guay eso.
¿Algo que añadir a este tipo?
Es que no sé ya. ¿Cuál era la pregunta?
La cara era increíble, Judith.
No, pero lo del cinismo sí tiene. Es verdad que es una película que tiene esta cosa que decías de la historia de amor a pesar de las dificultades, que normalmente lo que nos cuentan es, bueno, las dificultades económicas serían que el Lodge impide que tengamos que podamos tener una pareja, ¿no? Y aquí la pareja sobrevive a eso, que puede ser ingenuo, puede ser difícil, pero al final está eso, ¿no? No es verdad que hay cero cinismo en esta película.
Sí, yo una de las cosas bonitas que estamos viendo con todos los preestrenos en estos días previos a que llegue a salas en toda España es que funciona muy bien con público. Hay una reacción muy, muy bonita, casi yo diría como muy catártica a una película así, que viene sin ningún tipo de agenda cínica, como bien dices, y que te trae una historia que yo creo que tiene un punto como bonito, inspirador, ¿no? Estamos tan rodeados de cosas feas, estamos todo el mundo tan enfadado, tan preocupado, con toda la razón del mundo, que a veces demasiado a menudo hay la tentación de que el arte que pongas en circulación sea la expresión de ese enfado, y está muy bien que sea así. Pero creo que es necesario que hayan otros colores y una diversidad. Y esta peli justo te plantea otra cosa, ¿no? Frente a ese hartazgo, frente a esa sensación de desconcierto, de incertidumbre que vivimos, yo creo que todo el mundo, esta película te plantea algo como un poco inspirador. Y es muy bonito verla en sala y ver cómo que la gente reacciona de una manera muy humana a esto, ¿no? Como este que ganas tenía de ver una película que no necesariamente todo es feo y demasiado cine tipo White Lotus.
Las pizzas bonitas sí. No son. Pero, no,
pero saben bien.
¿Sabes qué película es esta?
¡Wow!
Jurassic Park. ¿Y esta?
¡Nic!
Si has pensado que era psicosis, estás en lo cierto, porque Pizza Movies ya es una realidad. La primera pizzería de la historia que mezcla pizza con cine. Ya te digo, esto solo ha empezado. Y no solo eso, busca todas las promociones porque puedes llevarte este Lambrusco por la cara.
Yo cada vez que oigo eso, y además lo decimos en la película, y me da una pena porque son preciosas. Son de un artista que se llama Sir Sanz,
sí,
que es un humorista gráfico que también hace obra con comida. A mí me parecen unas obras de arte y esto Carlos lo encontró después de una búsqueda exhaustiva porque tenía muy claro que las pizzas tenían que ser un personaje muy importante en la película. Y yo las veo y digo, es que son maravillosas. Y en la película todo el rato estamos diciendo, son feas, parece que las ha hecho un niño.
Ya. Pero luego aparte, en sintonía con esto también, a mí me pasaba mucho de que, o sea, como que lo primero que te viene, a ver, improvisábamos de una forma muy controlada, pero sí que diríamos que los diálogos tal cual no estaban escritos. Y a mí me pasaba que hay como una forma natural de ir al conflicto Y era como, me costó un poco quitármelo eso, de cuando empiezas a establecer un diálogo con alguien así, sin estar todo súper controlado y escrito, y cuando improvisas, son situaciones de pareja, y era como, no, esta peli no tiene que haber un conflicto por ahí, al contrario, es como lo que decíamos, ¿no? Lo de no es una pareja en crisis, sino es como una pareja, afronta la crisis en pareja, ¿no? Es como la... Y entonces, nada, esto, era por eso, porque es como no... Igual ves el cartel y lo primero que te lleva, ves una pareja y dices, bueno, a ver dónde está el problema. ¿Qué les pasa a estos, no? ¿Dónde están los cuernos? ¿Dónde...? Y no va de nada de eso.
¿Y las pizzas? Que es que quiero saber más. Claro, las hacía el artista. O sea, vosotros no tenéis que tocar nada. Nos han puesto
De hecho hicimos unas pruebas una vez, pero dijeron mejor un artista. Y mira que venimos de los, bueno, tanto Berto como yo también, además de Carlos, venimos de Bellas Artes. Pero
yo soy diletante, yo nunca he hecho.
Pero tú hiciste Joso, hiciste dibujo.
No, en la película, yo no.
¿Tú no hiciste dibujo?
Mi personaje ha hecho Joso, no.
¿Ah, sí? ¡Hostia!
No, ¿te has creído?
Me pensaba que tú habías estudiado
era
el Joso.
Una película.
Pero si tú dibujas, es igual, dibuja y pinta increíble.
Porque siempre he tenido la afición de dibujar.
¿En serio no has estado en Joso?
No.
¡Wala! Yo pensaba que sí. Pues
Joso
yo diciendo
es una escuela de cómic muy conocida en Barcelona.
Ah, yo pensaba que sí.
Digo, ¿qué es Joso?
¿Qué es Joso? Pensabas que era alguien, ¿no?
Sí, ¿quién es Joso?
Pues llevo así meses. Nuestro. Llevo meses diciendo,
el Joso,
no,
Berto, vamos con el Joso.
Berto estudió Joso.
No. El artista hacía las pizzas allí en un set, o sea, al lado del set, y entonces venía y nos las ponía allí para trabajar con ellas. Y era un proceso muy bonito verlo, porque Asier es un artista que hace arte, es arte efímero. Entonces hace las pizzas y esas pizzas se pudren, además no se pueden cocinar porque entonces cambia la forma de los ingredientes y tal. Y luego era súper bonito, acababa de hacer la pizza, se despedía de la pizza, le agradecía el trabajo y la tiraba a la basura. Y era precioso eso, era un momento que pensábamos, esto tendría que estar en la película también.
Hey, vosotros tenéis, sois los protagonistas, pero luego hay más personajes que salen, sobre todo hay una, creo que es una cena, donde hay un grupo variopinto de personas, personajes. ¿Cómo fue rodar eso? ¿Cómo fue juntar a esa mezcla de gente? Está Raúl Arévalo, está Melina.
Está Tamar Novas.
Sí. ¿Cómo fue idear o juntar a esa gente para ver si congeniaban o no congeniaban? ¿Y cómo fue, no sé, que llegaran allí?
Bueno, siempre buscas... cuando haces una película siempre es una coartada para intentar encontrar maneras de trabajar con gente a la que admiras. Yo, Raúl Arévalo y Melina, quería coincidir con ellos desde hace mucho y me hubiera gustado algo en Doctor Portuondo, la serie que hice para Filmino. Sí, siempre estás intentando encontrar una coartada y no siempre es posible porque quizá no hay papeles para ellos. Pero lo bonito de esta película es que cuando, por ejemplo, Raúl Arévalo y Melina se enteraron de que la estábamos empezando a preparar, nos dijo... tenemos que estar, queremos estar, encontrándonos una escena. Y entonces yo quizá hubiera planteado nombres no tan bestias, no tan... Pero pensé, bueno, pues ponemos a Raúl y a Melina aquí, ¿no? Lo mismo con Tamar Novas, ¿no? Yo creo que es gente a la que admiras y... O Bruna Cusí, por ejemplo, que hace de psicóloga, ¿no? Es gente... Aparte, todos tienen una viscómica extraordinaria, ¿no? Y creo que hay algo muy bonito en la película que... Digamos que la película está estructurada en base a una pareja que tiene una misión que es casi una coartada un poco absurda, ¿no? Montar esta pizzería dedicada a la historia del cine, donde cada pizza representa una película y un actor. Y nos gustaba que a su alrededor hubiera un montón de satélites de personajes extravagantes que prácticamente todos tienen solo un par o tres de escenas y todos vienen un poco a la contra de su sueño, de maneras muy diferentes. A veces sin darse cuenta, a veces ni siquiera se están dando cuenta de que le están pisoteando el sueño a esa gente. Y entonces daba mucho juego a dar entrada a grandes talentos cómicos o actores que quizá no conoces tanto por la comedia, pero que tienen una gran viscómica. Tamar Novas es graciosísimo, por ejemplo. Y quizá, no sé si lo ha explotado tanto, pero es muy gracioso. Y lo mismo pues con Raúl, con Melina, con Bruna Cusí.
Bruna, yo no lo sabía de Bruna.
Claro, que siempre hay papeles tan serios.
Sí. Bruna es graciosísima.
Una guasa increíble.
Sí, mucha risa, Bruna.
Judith, este es el primer papel protagonista en una peli. No sé cómo ha sido para ti también, aparte de un tipo de humor distinto, el dar este salto.
Es que te voy a decir lo mismo. O sea, para mí, o sea, estaba como muy con una responsabilidad, estaba bastante acojonada. Esa es la verdad. Pero que te quiero decir que también, o sea, el rodaje además fue bastante breve comparado como se deben rodar otras películas, ¿no?
No sé, ¿cuántas semanas fueron? No me acuerdo.
No lo sé, igual fueron 5 semanas.
Ah, bueno. Claro, es poquísimo, ¿no? Entiendo.
Sí,
no podría sé, ser sí. Menos.
Bueno, antes se rodaban las películas en más tiempo y ahora no es raro tampoco.
No es raro, ¿eh? Vale. Bueno, semanas. No sé. A mí no se me hizo tan largo y también te tengo que decir que luego es que también rodábamos. Bueno, pues esto que teníamos agendas así como muy locas, no fue en plan, me tomo 2 meses para hacer la película, ¿no? Porque estábamos, yo estaba con teatro, Berto...
Judith está muy ocupada.
Muy ocupada, muy ocupada.
Sí, es verdad.
Sí, sí, es siempre como estoy en mil cosas, pero como que se pudo armar ese Tetris, y entonces como era a ratos es como voy a rodar la peli estas horas. Iba y también era todo tan fácil, o sea, era muy fácil, y también sí que entiendo... Aunque no haya hecho pelis, jolín, o sea, he hecho muchas cosas de audiovisual y para mí ha sido la manera más fácil de hacer algo, porque es que era todo a favor de una manera que en la cual yo me sentí muy cómoda. Estaba como muy asustada al principio, decir, no voy a saber hacerlo, no, o sea, no voy a saber cómo afrontarlo, pero que enseguida, con las indicaciones de Carlos y además con Berto, de repente era como súper fácil y súper divertido. Entonces... No sentí esta cosa que se siente mucho a veces, que he hecho secundarios en series o pelis, que es como todo lo tienes que repetir 800.000 veces, que son esas 4 palabras, que además cuanto menos texto es peor, ¿no? Porque dices, solo te voy a decir chocolate, es el efecto este de si el chocolate, chocolate, y cuando acción dice cocholate, ¿no? Porque es como el de los nervios, es como todo, tienes que hacer, y tienes que dar 2 pasitos, mirar a cámara, tal, no sé qué, eso es como 800.000 personas en un set, o sea, para mí eso es súper presión. Para mí no es nada divertido, que antes hablábamos de que es para, o sea, a mí me gusta mucho actuar, pero también, aunque he hecho teatro y tal, me cuesta mucho, no es lo mío, no me gusta repetir las cosas tampoco, ni me gusta ajustarme a un texto súper rígido, no me gusta nada eso, entonces... Para mí eso no es actuar. Para mí esto de Pizza Movie sí que me gusta hacerlo. Yo así haría 800.000 pelis.
Bueno, Carlos, tienes aquí faena.
Eso es lo bonito también. La sensación que da esta pareja de Berto y Judith en Pizza Movie es que llevan 10 pelis juntos, ¿no? Tienen esa cosa tipo Gene Wilder o Hilda Radner o sea, esas parejas cómicas que parece que ya los has visto muchas veces. Tienen una química especial. Creo que hubo una intuición bonita ahí de ver... que había una pareja claramente cómica que estaba esperando, o sea, que yo encantadísimo, vamos, de hacer 1, 2 o las que sean con ellos, siempre.
Bueno, es que fue bastante increíble el tema, ¿eh? Porque Judith y yo no nos conocemos, o sea, no nos hemos tratado nunca. Entonces, quitando la peli que hemos hecho juntos, no nos hemos visto nunca y por lo tanto no tenemos una relación ni de amistad, ni de confianza, ni de nada. Pero en cuanto nos juntamos, hubo una conexión inmediata de forma de trabajar, de sensibilidad cómica, de encontrar... Yo tenía la sensación de, bueno, a ver, o sea, esta facilidad con esta tía me parecía increíble. Siempre, yo he trabajado siempre con en pareja, o sea, el primero es Andreu y luego he hecho cuando yo trabajo en mis series, casi siempre trabajo con Eva Ugarte, me llevo muy bien con ella, hay como mucha química también, nos entendemos y siempre he trabajado con mucha gente... Pero nunca había tenido una conexión en un set tan instantánea con alguien de, bueno, estamos hablando el mismo idioma, me las devuelve todas, no es que me las devuelva, las devuelve con volea. O sea, cuando tú... La primera, esto es importante señalarlo, la primera escena que hacemos juntos es en la cama, en una escena que tenemos un gran diálogo en la cama, no lo ensayamos antes, este señor llega, inventó una forma de trabajar, que es lo que decía Judy, que era tan interesante, que en la que no había diálogo cerrado, sino que nos daba el diálogo, cada uno recibíamos el diálogo que íbamos a usar, lo memorizábamos como podíamos porque era una gran cantidad, pero él no quería que lo estructuráramos y que lo memorizáramos perfecto. Además nos pedía que improvisáramos y nos pedía que nos lo fuéramos lanzando el uno al otro sin pisarnos, sin interrumpirnos, buscando un ritmo entre los dos, que es el ritmo que tiene la gente que se conoce mucho. Salió a la primera, fue instantáneo. Porque de alguna manera, pues, no sé, eso pasó como dos músicos, como decía él antes, ¿no? Que vienen uno con su saxo, el otro con su trompeta y hacen, venga, va. Y eso fue, ha sido muy bonito, ha sido un rodaje muy, muy bonito. Yo ya te digo que con ella 9 más o 12, ha sido muy agradable.
Y quería preguntaros a vosotros dos una cosa, porque es verdad que hacéis humor distinto, pero sí que creo que los dos... Hay algo en el humor que hacéis, que hay algo sociológico, que no entiendo que no es algo buscado, pero en tus personajes en TV3, al final hay una crítica a las costumbres, pasa un poco como el Saturday Night Live, ¿no? Hay una crítica a cómo somos, o sea, más allá de la imitación de los políticos de Polonia, a través del humor nos estamos riendo de nosotros, del maquinista del tren y tal, y tu humor también, a pesar de que cuando te juntas con Andreu parece que no habláis de nada, estés hablando de muchas cosas y estés hablando, o sea, se tocan muchas cosas ahí, entonces no sé esto, que entiendo que no es una cosa premeditada y que no dices, venga, voy a hacer sociología con este chiste, ¿no? Pero es verdad que sale y que al final a través de vuestro humor se conoce el estado de la sociedad o muchas cosas de la sociedad. No sé si sois conscientes de eso.
Pues yo nunca había pensado en estos términos, la verdad. No sé, pero te quiero decir que, claro, es que como que es inevitable y en eso supongo que es donde sintonizamos muy bien y por eso también pues ellos lo supieron ver, como que nos fijamos en cosas... de las personas
que voy a estar quieta
que, sí, igual, no, igual es eso que nos fija, cada uno lo expresará de diferentes maneras o lo verbalizamos o lo comificamos, ¿cómo sería? Comificamos, bueno, o sea, lo convertimos en comedia de maneras distintas, pero es que igual tenemos como una mirada parecida a retratar estos perfiles de personas, no lo sé.
Yo es que si pienso en cómo lo hago, lo rompo. Y entonces hace muchos años que decidí dejar de intelectualizar lo que hago. Y cuanto menos lo hago, creo que mejor me sale. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta que mi mejor expresión cómica es cuanto más intuitivo estoy, más abierto y más receptivo y más me dejo llevar. Porque creo que al final de lo que se trata es de sintonizar con tu forma de ver el mundo a través de la comedia, y entonces ahí se filtra lo que piensas, lo que sientes, lo que has visto, lo que imitas, y evidentemente pues debe salir un retrato de algo, pero en mi caso no es nada premeditado y además creo que si lo fuera me cargaría algo, dejaría de saberlo hacer. Claro. Si lo empiezo a hablar seguramente lo encontraría, ¿eh? Pero no me interesa para nada hacerlo.
Es que yo creo que lo de, al menos a mí también me pasa, o sea, yo creo que lo de las cosas muy intelectualizar la comedia, a mí me va totalmente en contra, en el sentido de todo lo que es muy cerebral y muy pensado y premeditado, es muerte. Como que necesito ser como muy intuitiva y realmente lanzarme a algo sin red. O sea, aunque parezca muy Mr. Wonderful lo que digo, pero realmente es como lanzarte y confiar que saldrá algo. De hecho, me ha pasado muchas veces, sobre todo en radio, que muchas veces pues se me han cargado personajes, tipo, hazme una... piensa un personaje que sea facha, o piensa un personaje que tal, o piensa un personaje que sea una poeta. ¿Sabes qué pasa? Que cuando he tenido todo el tiempo del mundo para...
Buah, fatal.
Trabajo
fatal.
De mesa...
Sale muy mal.
Y entonces yo me siento muy vaga en ese sentido porque a mucha gente le digo, no voy a hacer ese trabajo de mesa, no lo voy a hacer porque me va a ir a la contra. O sea, van a ser horas y horas y horas perdidas, es más, va a ir totalmente en contra. Entonces, los personajes que he hecho en la radio durante muchos años, los que más años han durado y más han calado, han sido personajes que han salido exactamente al momento, en directo y al momento, de una necesidad del momento. Lo mismo me pasa con la impro, estoy muy acostumbrada a trabajar así, pero yo creo que ese es el vértigo, que como esa cosa de casi de supervivencia, de estar en el directo, te hace como sacar lo mejor. Intuitivamente tu cerebro trabaja a 2.500 por hora para salvar tu culo de alguna manera, y sacar la mejor versión de lo que estás buscando. Y a veces a mí la urgencia siempre me ha ayudado.
Siempre. A mí me pasa igual, siempre que algo que he hecho de repente ha funcionado un montón, yo no tengo ni idea de por qué ha pasado eso. Es ya, como ha salido algo en un momento de medio enajenación mental. Bueno, es como lo de... vuelvo a lo de la música. Lo de los músicos cuando hacen una jam que de repente entran como en la zona, que le llaman entrar en la zona. O sea, no es nada mágico eso. Es simplemente como que se dejan llevar por la intuición, se conectan entre ellos y empiezan a tocar. Y esa sensación de que... O como los escritores cuando dicen que están escribiendo una novela y llega un momento que dicen, es que me hablan los personajes. Yo creo que no le habla a nadie. Es simplemente que cuando has armado... Cuando llevas mucho tiempo trabajando algo, creando un universo, llega un momento en que las reglas de eso toman tanta fuerza... Que ya las percibes de forma intuitiva. Pues esto es lo mismo. Cuando te pones a hacer comedia, hay un momento en que vas sola. Y ese es el momento en que está saliendo bien.
La zona, ¿eh? No conocía.
La zona,
el término,
eso lo usa
pero...
mucho Carlos, lo de la zona.
Me es dedico guay. A eso, a poneros en la zona.
¿Sí? Totalmente. La zona. Sí,
como
totalmente.
Tarkovsky.
Totalmente.
Como Tarkovsky. Ahí ha salido el referente.
Me ha encantado. La solemnidad ha salido. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Muchas gracias. A ti.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.